Mitos y leyendas de América. Un espacio donde la voz de los ancestros sigue latiendo en cada relato. Soy Jenny de Bernardo y hoy viajaremos a tierras de viento y hielo, donde los Onas contemplaron una cascada bautizada como el Velo de Novia. Ascenderemos luego hacia los cielos, donde una pequeña luna fue alcanzada por la magia de una flecha. Y cruzando hacia el frío Ártico, escucharemos los latidos de un tambor tan poderoso que pertenecía a un gigante inuit. Acomódate, abre tu corazón y prepárate para descubrir los misterios que pueblos originarios han tejido en su memoria eterna. Los Selknams Wonas son un pueblo indígena de América originario de la Isla Grande de Tierra del Fuego, en el extremo austral del continente americano, territorio que hoy pertenece a Argentina y Chile. Tradicionalmente, los Selknams eran un pueblo nómada terrestre, dedicado a la caza y a la recolección. A principios del siglo XX sufrieron un genocidio impulsado por ganaderos, agentes estatales de Argentina y de Chile. Este proceso, junto con la transculturación forzada y la dispersión de la población, incluyendo la venta de niños en puertos continentales, llevó casi a la extinción de su lengua durante varias décadas y a la invisibilización de sus sobrevivientes. En la actualidad, comunidades Selknam han emprendido un proceso de recuperación cultural y revitalización lingüística. A ellos les pertenece esta leyenda de la cascada del Velo de la Novia. ¿Quieren que el amor de sus parejas les dure para siempre? Aquí tienen la receta mágica de los Onas. Cuenta la leyenda que Karien, una joven Ona, se había enamorado de Yonolpe. Para poder vivir con él debía esperar pasar la prueba del Ain, ritual en que los niños realizaban unas pruebas de destreza y valor que los convertiría en adultos. La prueba mayor era cazar al guanaco blanco. Quien lograra hacerlo podría elegir primero a su esposa. Karien esperaba que Yonolpe fuera el primero en llegar y pedirle casamiento, pero no fue así. Otro, Cloquetén, llegó con la piel del guanaco blanco y pidió la mano de la Ona. La joven lo rechazó y corrió al bosque buscando a su amado. Cloquetén, enfurecido, fue en busca del joven iniciado y le dio un golpe de muerte. Karien lloró tanto que murió en el regazo de Yonolpe. Kra, la luna, tuvo pena de ella. Cuentan los viejos de la tribu que Kra convirtió a Yonolpe en un gran monte y a la Ona en una cascada que nace en la cima. Ellos son el Monte Olivia y la cascada del Velo de la Novia. Así la luna dejó un mensaje a todos los habitantes de la tierra. Nadie puede intervenir en el amor. Desde aquellos días, tanto hombres como mujeres van a tomar el agua del Velo de la Novia y a pedir a Kra, la luna, que afiance su amor para siempre. Hace siglos, cuando los primeros pobladores vagaban por la tierra, una pequeña luna amarilla flotaba en el cielo tras la luz de la más grande que aún brilla. Belgasoway, un niño que, como otros niños de su edad, prefería practicar con el arco y las flechas, pescar y nadar, trepar a los árboles y recoger bayas, que recoger leña y hacer recados, fue enviado por su madre a buscar una calabaza en el maizal para la cena. Melgasoway partió con la mejor intención de recoger la fruta y regresar obedientemente con ella, pero vio un conejo y lo persiguió tanto tiempo que al ponerse el sol se encontró a kilómetros de casa, bastante cansado y hambriento. La gran luna se puso poco después del sol, así que el niño no habría regresado hasta la mañana siguiente de no ser por la luz de la pequeña luna. Al alzarse este orbe, Melgasoway se detuvo y rió a carcajadas, pues, visto a través de las ramas entrelazadas, era maravilloso como una calabaza. Melgasoway no se atrevió a regresar sin lo que le habían mandado buscar, pero el maizal estaba a una milla de distancia. Su madre era anciana y miope, y esta luna podría pasar por una calabaza si tan solo pudiera bajarla. Cuando se cernió sobre él, Melgasoway sacó su flecha y disparó. La flecha desapareció de su vista y pensó que había errado el blanco. Pero al poco rato, la luna empezó a temblar. Luego se desplomó del cielo y se precipitó hacia la tierra. Ahora bien, se suponía que esta pequeña luna estaba justo encima de las copas de los árboles y no era más grande que una calabaza. Grande fue el asombro de Melgasoway al verla crecer y crecer ante sus ojos, hasta que comprendió que sería aplastado si permanecía allí más tiempo. Así que corrió hacia su casa gritando de consternación, pues mientras la masa que caía aún estaba a cierta distancia de la tierra, vio que cientos de demonios se aferraban a ella, criaturas amarillas con largas colas y garras. Melgasoway estaba consternado por lo que había hecho. Sabía que se metería en un gran lío con su madre y los ancianos, pues había destruido una luna y liberado una compañía de diablillos en el bosque. Se escondió entre zarzas para calmarse y armarse de valor, y luego fue a confesar su crimen, temiendo el terrible castigo que sin duda le aguardaba. Cuando Melgasoway le contó a su madre lo sucedido, ella lo condujo ante los ancianos de su aldea para que confesara. Para su asombro, los ancianos se encontraron con las criaturas amarillas vagando por los alrededores y descubrieron la luna atrapada en el pantano con la luz apagada. Se asombraron al descubrir que un niño era el origen de esta hazaña milagrosa que había cambiado la faz misma de la tierra donde vivían. Así que elogiaron al joven bribón, llamándolo héroe por su atrevida hazaña, y lo nombraron curandero para su pueblo. Melgasoway vivió hasta el final de sus días como un honorable curandero. Los ancianos le construyeron una casa con vistas a la colina que había bajado del cielo y contaron la historia del milagro durante todos sus grandes festivales. Solo la anciana madre de Melgasoway conocía la verdad y nunca la contó.
Thank you.
Inuit es un nombre común para los distintos pueblos que habitan en las regiones árticas de América del Norte. La palabra significa la gente. El singular es Inuk, que significa hombre o persona. Los Inuit han soportado la vida del Ártico durante miles de años y tienen una gran experiencia para poder sobrevivir en el hielo. Viven en las tundras del norte de Canadá, Alaska y Groenlandia. Compartimos esta historia, El tambor del gigante. Hace mucho tiempo, en un pueblo de Alaska, vivía un hombre con su esposa y sus 5 hijos, de quienes estaban muy orgullosos. Un día el mayor se acercó a su padre y le dijo: «Padre, siempre hemos estado en el mismo lugar y hemos visto la misma gente. Creo que es hora de ir en busca de otro pueblo y conocer algo de mundo». Así que, despidiéndose de todos, tomó su cuchillo de caza y su fuerte arco con un carcaj lleno de flechas y se marchó. Al día siguiente, el segundo hijo dijo que debía ir a buscar a su hermano, así que él también fue. Y tras él el tercero, finalmente el cuarto lo siguió, y los padres se encontraron solos con el hijo menor, que era solo un niño. Él, por supuesto, quería ir a buscar a sus hermanos. Y los padres, que ya estaban muy tristes por la pérdida de 4 hijos, tuvieron que esforzarse mucho para mantenerlo en casa. Lo encerraron en la casa y se turnaron para vigilar que no se escapara. Sin embargo, un día la madre se durmió y el niño, que había estado esperando una oportunidad, salió de la casa a hurtadillas y corrió a toda velocidad. Tras correr lo suficiente como para estar seguro de que no podrían atraparlo, hizo la imagen de un hombre con una corteza de abedul y la sujetó a la parte superior de la capucha de su parca, donde se alzó muy alta y blanca. Dicho esto, continuó alegremente su camino. Después de caminar un buen rato, vio una casa enorme con un gigante muy grande de pie frente a ella. Junto al gigante colgaba un tambor. Este tambor era una gran caja con intestinos de foca estirados por los extremos y todo su borde era de hueso, afilado como un cuchillo. Los Inuit usan tambores en sus danzas ceremoniales, pero el niño nunca había visto uno tan grande. En el suelo, alrededor del gigante, estaban los huesos y cráneos de los hombres que había devorado. El pequeño estaba tan asustado que quiso huir, pero ya era demasiado tarde, pues el gigante lo había visto y le gritó que debía bailar. El niño obedeció. Y mientras bailaba, el gigante tocó el tambor y cantó una larga canción. Al terminar la canción, dio un grito potente y le arrojó el tambor a la cabeza. Zumbando por el aire, el tambor golpeó el brazo de la imagen de corteza de abedul y lo rompió. Entonces, el niño tomó el tambor y cantó la canción del gigante. Al terminar, arrojó el tambor hacia atrás y este le cortó uno de los brazos al gigante. Siguieron lanzándose el tambor uno contra otro hasta que finalmente la imagen se rompió y el gigante cayó muerto. La imagen de corteza de abedul le había salvado la vida al niño porque el gigante la confundía con él y le lanzaba el tambor cada vez. El niño estaba terriblemente orgulloso de sí mismo, De hecho, apenas podía creer haber matado a ese gran gigante. Y esperó a cierta distancia hasta que vio que no se movía. Entonces entró en la casa. De repente oyó un llanto que parecía provenir de debajo del suelo. Allí, en un pozo profundo, encontró a sus cuatro hermanos, a quienes el gigante guardaba para un gran festín que tendría lugar al día siguiente. Si el niño hubiera llegado dos días después, no habría encontrado de sus hermanos más que sus huesos. Pueden estar seguros de que los cuatro chicos estaban felices de haberse salvado de tan cruel destino y no podían elogiar lo suficiente a su hermano por su inteligencia y valentía. Trayendo consigo el gran tambor, regresaron a toda prisa con sus padres. Después de eso, todos se contentaron con quedarse en casa y cazar morsas y ballenas, porque estaban hartos de salir en busca de aventuras. Esta es otra leyenda inuit raspando las nubes. Hace mucho tiempo, a orillas del océano, dos niños inuit caminaban desde su casa hacia una aldea lejana. Mientras caminaban, una terrible tormenta los sorprendió y tuvieron que agarrarse de la mano para no caerse. Pronto el viento arreció tanto y la nieve cayó tan rápido que sintieron que no podían seguir adelante. Desesperados, se abrazaron, cegados por la nieve, cuando una tremenda ráfaga de viento los atrapó de repente y los empujó contra la pared de una pequeña casa de nieve. ¡Qué contentos estaban de encontrar refugio! Dentro de la casa vivía una anciana sola. Fue muy amable y los invitó a sentarse a descansar. Luego les dio algo de comer y les dijo que salía. «No me miren para ver qué hago», dijo, «o se arrepentirán». Se puso la parca, las botas de piel de caribú, tomó su raspador de piel de piedra y salió por la puerta. Las mujeres inuit tienen un raspador que usan para raspar la carne de la piel de los animales que preparan para vestir. Este raspador tiene la forma de un cepillo de carpintero. La hoja está hecha de una piedra afilada. Ese era el tipo de cosa que la anciana se llevó consigo. Los niños estaban devorados por la curiosidad. Y después de que ella se fuera, el mayor dijo, «Salgamos a verla». Pero el menor susurró, «No, no». Tenía miedo, pero su hermano estaba decidido a ver qué hacía esa anciana con su cuchillo, así que convenció al pequeño para que se acercara sigilosamente a la puerta con él y echara un vistazo. ¿Dónde creen que estaba la anciana? ¿Y qué creen que estaba haciendo? Allá arriba en el cielo estaba sentada raspando las nubes. Ya había despejado la mitad de las nubes, y donde las había despejado, el cielo estaba azul, azulísimo. Pero la otra mitad seguía cubierta de densas nubes negras. Cuando vio a los dos niños mirándola, soltó el cielo y se dejó caer. Al entrar en la casa, los niños estaban sentados en el suelo, tal como los había dejado, esperando que no los hubiera visto. «¡Granujas, chicos malos!», gritó. «Hicieron justo lo que les dije que no hicieran. Si no me hubieran mirado y me hubieran hecho caer, habría despejado todas las nubes y nunca más habríamos tenido tormentas. Pero pero por desgracia no puedo volver a subir y ahora tendremos cielo despejado y nublado. Desde entonces, a veces ha estado despejado y a veces tormentoso, porque la anciana solo tuvo tiempo de despejar la mitad del cielo. El espinillo, también llamado espino, aromo, aromito, caben o churqui, es el nombre de un arbusto o arbolito presente en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil. Puede llegar a los 4 metros de altura, aunque es de porte más bien bajo y achatado. En algunas regiones es una especie protegida, porque coloniza terrenos poco fértiles, sobre todo en la cordillera de los Andes. Puede llegar a crecer hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y esta es su historia. Eireté, que en guaraní significa miel de abeja, era una joven india casada con Quimbá, audaz guerrero, con quien vivió un corto tiempo de felicidad, pues su esposo perdió la vida en luchas tribales y ella quedó sola con un hijo de pocos meses. Una tibia tarde de finales del invierno, salió a pasear con su bebé. Caminó y caminó envuelta en sus pensamientos, sin percatarse que se había alejado demasiado. De pronto, algo la hizo estremecer. Escuchó muy cerca el rugido de un yaguareté. A pesar del temor, tomó a su hijo en brazos y se internó en la vegetación intrincada y espesa. Fue allí que Tupá intervino, guiándola hacia un tupido monte de grises arbolitos sin hojas, cuyas ramas se abrieron a su paso para luego cerrarse profusamente, oponiendo tallos leñosos y espinosos al camino de la fiera, la cual se alejó al poco tiempo viendo que era imposible atravesar aquella maraña. Caía ya la tarde sobre el monte y con ella una nueva amenaza para la madre y su pequeño hijo. El frío del invierno ya se hacía sentir y sería insoportable durante la noche. Eireté cerró sus ojos implorando a Tupá que no la abandonara ahora. Y entonces sucedió que éste ordenó al sol que antes de ocultarse dejara su calor en el follaje de los arbolitos que la albergaban. Así lo hizo el sol, que cubrió a los grises arbolitos sin follaje con abundantes pompones amarillos. Cayó la noche. Sin embargo, dentro del monte, Eireté y su bebé no sintieron frío. Al amanecer, ya los hombres de la tribu estaban organizando su búsqueda. Pero, ¿hacia dónde ir? Desconocían el rumbo que había tomado Eireté. De pronto, el aire se llenó de un perfume nunca antes percibido. El chamán ordenó buscar el origen de tan dulce aroma. Tenía una intuición de que él mismo era una señal de Tupá. Y así fue que llegaron al montecito, de grises arbolitos ahora cubiertos de miles de amarillas y fragantes flores. Eireté y su bebé fueron rescatados. Desde entonces, a finales del invierno, los aromitos embellecen los grises montes con sus flores doradas y perfumadas como símbolos de amor y esperanza. Thank you. gracias por compartir conmigo esta travesía entre cascadas, lunas y tambores ancestrales. Que el eco de estas leyendas siga resonando en tu interior, recordándote que la magia no es un recuerdo del pasado. Vive en cada historia, en cada sueño, en cada susurro del viento. Soy Jenny de Bernardo y te espero en el próximo episodio de Mitos y Leyendas de América para seguir caminando juntos las sendas del misterio y la tradición.